Entrevista en Radio 5. Este mediodía ha concluido el debate sobre el Estado de la Nación, aunque todavía quedan algunos flecos, porque es turno ahora de las propuestas de resolución. Los grupos tienen desde ahora 24 horas para presentarlas. El próximo martes serán sometidas a votación. Pero como decíamos, el duelo dialéctico ha terminado y es momento de las valoraciones. Al margen de las consideraciones en clave política que se pueden hacer de las intervenciones del presidente y de los portavoces de los distintos grupos, es momento también de analizar cómo han afrontado los líderes su turno de palabra en la tribuna. Tanto para el presidente Mariano Rajoy como para el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha supuesto su estreno en un debate sobre el Estado de la Nación. Para hablar de ello, contamos hoy con la ayuda de Pedro Palau, que es Master Coach de TISOC Coaching. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
¿Qué le ha parecido la intervención tanto de Mariano Rajoy como de Alfredo Pérez Rubalcaba?
Hombre, en general la de los dos flojita. En general la de los dos flojita. A nivel comunicativo tenemos un problema, y es que cada vez que leemos perdemos el contacto visual y el contacto con el público, ¿no? Quizá en el primer caso, en el caso del presidente, su lectura era más evidente, y después he encontrado otro fallo, que ha sido el que en un 80% del tiempo se dirigía básicamente en su nivel expositivo a su grupo, es decir, miraba hacia, digamos, hacia el centro a la derecha, ¿no? En el caso de Rubalcaba, es verdad que también leía. La duda es saber si se ha aprendido antes y remarca los puntos más importantes o le da más fluidez. Y sí es verdad que compartía bastante la visión del auditorio más hacia derecha e izquierda, ¿no? Con lo cual, claro, cuando miramos al auditorio y repartimos juego en la mirada, en el gesto, en la postura, hay más simpatía, independientemente de que nos creamos o no lo que nos cuenta el orador, ¿no? O independientemente de que estemos de acuerdo con él o no. Rasgos positivos del presidente. Desde el primer momento ha intentado marcar ese carácter de liderazgo asumiendo una realidad, es decir, dando la cita, la mención del número de parados, y huyendo de triunfalismos o huyendo de expresiones que pudieran cuestionar, ¿no? Es decir, se ha comportado más como líder, incluso excusándose en el sentido de decir, bueno, no cumplí mi programa porque hice de presidente y no de líder de un partido, ¿no? Eso refuerza su figura como líder. En el caso de Rubalcaba, la figura como líder sí que es cierto que queda más floja, queda menos reforzada al tener que asumir que hubo muchas cosas que él podía haber hecho pero que no hizo. En ese caso tenemos una imagen, digamos, meritoria como líder por expresión, por gestualidad, pero no por discurso. Luego hay un punto que creo que es importante. Nosotros en TISOC, desde el coaching, siempre intentamos ver esas segundas lecturas, ¿no? Y hay una segunda lectura importante en la gestualidad. Es decir, si nos fijamos sobre todo en las manos del orador, las manos del presidente Rajoy casi siempre inciden en dos gestos. Se junta las yemas de los dedos en una mano o en otra cuando va moviendo una mano u otra, pero en tres o cuatro ocasiones singulares juntó ambas manos las yemas de los dedos. Ese es un momento en el que nos está diciendo que el orador está muy concentrado en lo que está diciendo, es decir, no quiere perder el foco de atención sobre aquello que va a remarcar. En el caso del presidente, en el caso del jefe de la oposición, de Rubalcaba, cometió, yo creo, que dos o tres fallos muy importantes en la gestualidad verbal. Es cierto que es mucho más expresivo que el anterior, es más dinamismo, nos transmite quizá más energía con sus gestos, pero cometió dos errores. Uno, puede parecer demasiado incisivo e incluso imperativo, porque señalaba con el dedo índice, alzaba en exceso a veces el índice. Eso es, en un líder político nos puede dar la sensación de que nos quiere imponer
ciertos gestos, sí, muy agresivo.
Claro, y luego es importante que también hizo algo correcto en este caso, que era cuando planteaba una idea hacia el lado que fuera de la cámara, la mostraba con la palma de la mano abierta, es decir, como enseñando una hoja de papel, ¿no? En el caso del fallo que cometió es meter la mano en el bolsillo, la mano derecha en el bolsillo, por tres ocasiones importantes. En una de ellas, y ahí es como la mano en el bolsillo refleja la inseguridad. Es como si no tengo claro si decirlo o no decirlo, o si lo digo pero con una cierta reserva, y lo hizo precisamente cuando se disponía a abordar, no recuerdo textualmente las palabras, pero sí cuando se disponía a abordar aspectos como la reforma, en el sentido puramente de la crisis política, y sobre todo cuando dijo el aspecto de que era necesario revisar el concepto de listas electorales. Es decir, hay esos pequeños gestos, esos pequeños detalles, sobre todo cuando el orador gesticula, que es lo que le da más o menos valía. En general, yo creo que, bueno, siempre que asistimos a duelos dialécticos, el guión está bastante programado, ¿no? Es decir, es más importante quizá luego el rebatir, la segunda parte del discurso, cuando cada uno pues rebate al otro. Pero claro, al ser discursos muy, muy, bastante acotados, bastante estudiados, ahí perdemos un poco de soltura. Entonces es importante ver cuál es la reacción del orador, tanto del presidente como de los otros miembros de la Cámara, cuando van haciendo esas respuestas. Y ahí sí que es importante ver que en general todos dejan a un lado la naturalidad, y casi todos se centran bastante en lo que toca, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro, pero el lenguaje, señor Palau, el lenguaje no verbal, sí. Diga, no sé, lo mismo estoy equivocada y le admito que me corrija, digamos que lo dirige un poco más el subconsciente, es algo de lo que no estamos pendientes, sino estamos más pendientes de la palabra hablada. ¿Ahí nos traiciona el subconsciente?
Sí, ahí muchas veces nos traiciona, es decir, cuando una persona nos está lanzando una afirmación y sin querer, porque no puede pensar en eso, se acaricia, por ejemplo, la punta de la nariz ligeramente, muy rápidamente, es que en el fondo sabe que nos está engañando o nos está mintiendo o nos está intentando ocultar algo. Es decir, el lenguaje no verbal lo que hace es reforzar una idea que yo tengo muy dentro, por mucho que esté leyendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Pero además nos sirve para ver cómo es esa persona, es decir, cómo es de creativa, cómo es de abierta, cómo es de segura en sí misma, cómo es a la hora de relacionarse con los demás. Fijémonos que, por ejemplo, el discurso del presidente es un discurso más, era un discurso más para los suyos, miraba a su grupo, porque en esa zona es una zona en la que yo creo seguridad y me siento cómodo ahí. Procuraba, lógicamente, cuando tenía que rebatir a otros miembros, pues los miraba a ellos, por supuesto, ¿no? Pero en la zona expositiva, él reduce el grupo para hablar a los suyos. En el caso de Rubalcaba, bueno, sí, habla a los suyos, pero se siente más cómodo, es un personaje que nos demuestra menos timidez. Es decir, el presidente, si independientemente del tema político, pues posiblemente se nos mostraría como una persona mucho más tímida el señor Rajoy que no el señor Rubalcaba, ¿no? O se nos mostraría como una persona más reservada el señor Rajoy que no el señor Rubalcaba. Y eso lo vemos a través de los gestos. Por eso digo que en el caso de nosotros siempre decimos lo mismo en Tixó, cuando una persona habla es importante ver qué hace cuando no tiene un papel delante. Es decir, qué hace cuando, si a uno de los dos les hubiéramos interrumpido, cosa que es imposible, evidentemente, y les hubiéramos dicho, cuéntame un chiste.
¿Qué hubieran, ¿cuál hubiera sido su reacción? Pedro Palau,
Ahí, la reacción es lo importante.
Claro, Pedro Palau, Master Coach de TISOC Coaching, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Radio 5 Todo Noticias.
A vosotros, Ana, buenas tardes.